Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Miguel Ángel Sánchez Ávila, víctima de la colza. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande, Miguel Ángel, gracias por el saludo. Luego charlamos en directo. Hoy en el tema del día vamos a recordar esos 40 años de aquel pedazo crisis sanitaria que fue el aceite de colza. Vamos a hablar con quien lo detectó, con aquellos médicos y con las víctimas, como Miguel Ángel. No hay que bajar la guardia. Y no me refiero solo a la COVID, que también. No hay que relajarse, ¿eh? Hemos vivido el primer fin de semana sin Pablo Iglesias en política, dando la tabarra, pero no hay que fiarse. Porque de un modo u otro volverá. Ya sea dándonos la chapa desde una televisión iraní o de un colega independentista, o maniobrando para colocar y recolocar a una súbdita o a una de sus ex asesoras. Bueno, dicho esto, ya gustito, Pablo. Quizá la nueva normalidad era así. Retrotraernos años atrás sin el ex macho alfa en nuestras vidas. Dicho esto, primeros días sin estado de alarma. Uno, sin estado de alarma y sin legislación, por cierto. El despiporre autonómico, judicial, sanitario y competencial es sencillamente absurdo. Solo que con muertos. Un año y pico sin legislar para dejarlo todo en manos de tu comunidad, de tu tribunal superior o del tribunal supremo. Dos, en clave política. Sánchez aparece desde Grecia una semana después de la derrota en Madrid, para decir bien poquito, la verdad. Se ha limitado a calificar lo ocurrido en las elecciones como una lección para aprender de los errores y tras la que, de la mano de los socialistas, la izquierda volverá con más esperanza y fuerza. Le ha faltado decir lo de los berberechos, los nazis, las fosas. Ni una sola foto que pueda dañar su imagen, ni una sola culpa de lo que pasó el martes. Su persona es intocable, inopinable e inescrutable. 3. Por el marketing. Todo por el marketing y nada más que por el marketing. ¿No hay nadie en su entorno que se atreva a decirle la verdad, que el rey está desnudo? ¿Tanta es la dependencia de Ábalos, las vicepresidentas, de Marlaska, los presidentes autonómicos socialistas? ¿No hay nadie que se atreva? 4. Quedan solo 10 etarras por acercar, desde que Pedro Sánchez es presidente y Marlaska ministro del Interior. Se han efectuado 221 traslados para 182 etarras, entre ellos Gaddafi, Chapote o Henri Parot, los premiados. Quedan 10. Ibai Aguinaga e Iker Olabarrieta y Asier Arzayuz en Sevilla. En Almería, Alberto Viedma, José Ignacio Cruchaga y en Cádiz, otros 5. Óscar Barreras, Jesús María Echeverría, Aitor Cotano, Daniel Pastor e Ignacio Javier Bilbao. En los próximos días serán galardonados. Tranquilos, chicos, ya os tocará. 5. Hoy se ha firmado la transferencia de las competencias de prisiones al País Vasco. Más allá del hecho, ¿por qué se firma ahora y no hace una semana o dos? ¿No será que había elecciones en Madrid? 6. Cataluña, su trantrán. 3 meses después de las elecciones y sin gobierno, cada tal con su tema. Puigdemont mandando, Rufián diseñando los impuestos para toda España y Salvador Illa, anda, ¿te acuerdas de Illa? Pues igual reaparece ahora en el pacto con Esquerra. 7. Nombres propios en el PSOE una semana después de la debacle. Nicolás Redondo Terreros, Joaquín Leguina, Susana Díaz y Juan Espadas, y Ángel Gabilondo y José Manuel Franco. Sobre los verdaderos responsables, ni mu. 8. ¿Sánchez adelantará las elecciones generales? Es la pregunta del millón. Yo creo que no. A sabiendas de que su estrategia de marketing es impenetrable, vete tú a saber, mi opinión es que va a esperar al último minuto del último día de la legislatura para separarse del ciclón y para presentarse como vacunator y el salvador de la crisis. 9. Recupero un artículo que firma Isabel Vega en ABC. Compensación a favor de Pablo Iglesias. Escucha. Iglesias podrá seguir cobrando más de 5.000 euros mensuales mientras no ceda a ningún otro cargo público o privado. Le quedan 13 meses tocándose el moño, más de 5.000 pavos al mes. Además, mientras lo desee, mantendrá la escolta que corresponde a los expresidentes, exvicepresidentes y exministros del Interior. Anda que no va a chulear este, yendo a la tele rodeado de policías, ¿eh? Y 10, mi postdata. Entre tanto politiqueo y tanta irresponsabilidad, ¿qué estarán sintiendo los sanitarios que han intubado a miles de enfermos por COVID, que han amortajado miles de cadáveres y que siguen haciéndolo? No puedo ponerme en el lugar de ese personal de una UCI. Me resulta imposible. Tan solo me imagino lo que deben sentir esos médicos y esas enfermeras mientras la política sigue a lo suyo y miles de irresponsables se van de botellón.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este lunes 10 de mayo. Hola, Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Empezamos con la situación del coronavirus en España. Sanidad notifica 103 muertos y una caída de 10 puntos en la tasa de incidencia acumulada durante el fin de semana.
Sí, se queda por debajo de 189 casos, aunque Fernando Simón advierte de que la tendencia podría darse la vuelta por culpa de los botellones de este fin de. Desde el viernes se han puesto más de 782.000 vacunas y hay un 13% de la población con la pauta completa.
Pedro Sánchez insiste en que las comunidades autónomas tienen instrumentos suficientes para frenar la pandemia.
Descarta cualquier reforma legal, asegura que en 100 días conseguiremos la inmunidad de grupo. En Canarias, el gobierno está reunido a esta hora y recurrirá al Supremo después de que el Tribunal Superior en Canarias haya tumbado el toque de queda y el cierre perimetral.
Esquerra Republicana se siente estafada por Junts per Catalunya y solo negociará para gobernar en solitario.
¿A quién se le ocurre negociar con Puigdemont? Bueno, la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha anunciado que se abre una nueva fase y que ahora mismo es imposible un gobierno de coalición con Junts. En estos momentos las conversaciones están bloqueadas y el plazo para formar gobierno termina el 26 de mayo.
El gobierno central firma con el País Vasco el traspaso de las cárceles a partir del 1 de octubre.
Claro, la pregunta es, ¿por qué lo firman ahora cuando se anunció hace 3 semanas? ¿No será que había elecciones en Madrid? Bueno, a partir de ese momento, 1 de octubre, la comunidad tendrá la competencia exclusiva para organizar, para el régimen y el funcionamiento de las prisiones. El ministro Mikel Iceta asegura que se salda una deuda pendiente con el País Vasco desde hace muchos años y que no tiene nada que ver con la política penitenciaria.
La Fiscalía se creía contra Rocío Monasterio por presunta falsedad documental.
Más Madrid denunció a la portavoz de Vox por tramitar durante 5 años licencias de arquitectura con un visado falsificado del Colegio de Aparejadores. La querella se ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el aforamiento de Rocío Monasterio.
Comienza el juicio contra el rey del cachopo por el asesinato de su pareja en 2018.
César Román está acusado de matar y descuartizar a su novia y se enfrenta a 15 años de prisión, pero él insiste en su inocencia. Román, que declara mañana, fue detenido 3 meses después de los hechos en Zaragoza con una identidad falsa y con un aspecto físico diferente.
La mujer asesinada ayer por su expareja en Sagunto, en Valencia, había pedido ayuda al ayuntamiento el viernes pasado.
Se le ofreció apoyo legal y psicológico. La mujer había denunciado al agresor y tenía orden de alejamiento. El hombre la acuchilló y después él se tiró desde un cuarto piso. En lo que va de año, 9 mujeres han sido asesinadas por violencia machista.
Nueva jornada de tensión entre israelíes y palestinos en Jerusalén.
9 palestinos muertos, entre ellos 3 niños, durante los bombardeos de Israel que ha responsabilizado el lanzamiento de 45 misiles desde Gaza. El ejército israelí dice que está preparado para cualquier escenario en los próximos días.
La Generalitat Valenciana propone que las fallas se celebren a principios de septiembre.
Todo dependerá de la situación sanitaria, pero el presidente Ximo Puig espera que para entonces, sí, el 70% de la población esté vacunada. Serán unas fallas adaptadas a la pandemia, dice, donde se podrán celebrar mascletas y también la quema de ninots. Y nos queda algo de los deportes, Álvaro.
Esta noche, último partido de la jornada en Primera División. El Betis recibe al Granada a las 9 de la noche y mañana empieza otra jornada. De los de arriba, el Barça visita al Levante. Ronald Koeman cree que todavía tienen opciones de ganar la Liga y asegura que se sigue viendo como entrenador azulgrana la próxima temporada.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes las nubes que hoy han cubierto toda la península se concentrarán únicamente en la mitad norte del país, dejando lluvias en Galicia, Asturias, Cataluña y nieve en el norte de Aragón a partir de los 1.600 metros, bajando a los 1.200 conforme avance la jornada. En el resto predominarán los cielos despejados y las temperaturas sufrirán un descenso generalizado, sin descartar las heladas en las zonas de montaña. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en la costa gallega, Cantábrico, Baleares y Canarias.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
Te contamos una cosita más. Con las medidas actuales y el buen tiempo, se han disparado las reservas para el verano y también los precios. La mayoría buscan casas o apartamentos para tener más seguridad, mejor situación sanitaria y estar menos expuestos. En algunas zonas, este alquiler vacacional está ya al 80%. Susana Moneo.
Las reservas de hoteles se han disparado un 40% y las de paquetes vacacionales un 68% en las últimas semanas, pero el gran boom lo han experimentado los apartamentos o casas en zonas de playa, a ser posible en lugares que no estén masificados, estar en familia y con seguridad, y se valora el uso individual, la higiene y se pide cláusula COVID, es decir, coste cero en caso de cierre perimetral o estado de alarma. En Levante, por ejemplo, es difícil ya encontrar un apartamento a un precio razonable. Amelia tiene el suyo alquilado para todo el verano.
Muchísimo mejor que otros años, porque este año, vamos, no me ha costado nada. En cuanto subí el anuncio, muchísima gente me ha estado preguntando y ya tengo mi apartamento alquilado.
Los más madrugadores a la hora de reservar son madrileños y vascos. Y Cantabria, Galicia y Asturias, al igual que ocurrió el año pasado, son destinos también muy cotizados. En cuanto a avión más hotel, Lanzarote y Menorca los más demandados.
Cogemos un mapamundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada lunes, miramos al Mapamundi. Bruselas, Enrique Cerveto, buenas tardes.
Buenas tardes, desde el mundo mundial.
Oye, Enrique, se confirma que los consejos de ministros son los martes, ¿eh?
¿Vale? En España sí, ahora.
Sí, sí, no, es que, en fin, vale. Ahí lo dejo, ya cada cual. Digo, primera parada en Mozambique. El gobierno de Mozambique ha pedido ayuda internacional y Bruselas estudia una misión militar. Me imagino que por qué, pero explícamelo.
Bueno, pues como dices, la Unión Europea se prepara para enviar ayuda militar a Mozambique para intentar detener esa guerrilla islamista en el norte del país. Este es un tema del que nos hemos ocupado desde el principio en esta casa porque están sucediendo cosas terribles con los ataques de estos terroristas islámicos que han asesinado a cientos de personas y decapitan a niños que se niegan a convertirse en soldados. En fin, esto es terrible. Y la semana pasada los ministros de Defensa europeos acordaron que tenían que empezar a diseñar una operación de apoyo al ejército de Mozambique. Pero es que hoy mismo en Lisboa los ministros de Defensa de Portugal y de Mozambique han firmado un acuerdo para que nuestros vecinos empiecen ya a enviar apoyo militar, sobre todo drones, que son ahora el elemento más relevante en todas las operaciones de guerra. En fin, un poco de luz en esta situación terrible que están sufriendo en uno de los países más pobres del mundo.
Oye, hablando de zonas así aparentemente lejanas, pero que nos deben afectar mucho, el Indo-Pacífico. Ahora me dices qué es eso. Allí sigue la concentración de fuerzas navales europeas y va a llegar ahora una fragata alemana. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Bueno, el Indo-Pacífico, fíjate, es un nombre para definir un espacio que contiene dos océanos, para darte una idea de las dimensiones de lo que estamos hablando y el nivel del pulso que se perfila allí entre China y Estados Unidos, los dos países ahora mismo más poderosos y que están compitiendo por la hegemonía mundial. Y en estos momentos, pues Japón, que es un país que nosotros admiramos mucho y que tiene una potencia económica envidiable, pero que por ejemplo ahora mismo pues no tienen vacunas, y es el país que también está pidiendo a los europeos una mayor presencia naval en la zona para intentar no convertirse ellos en el jamón del bocadillo entre China y Estados Unidos. Francia y el Reino Unido tienen ya una cierta presencia. Francia ha hecho incluso maniobras recientes con la India y con Australia y con Estados Unidos, pero la gran novedad es que Alemania envía un barco de guerra, la fragata Baviera, que es algo que no pasaba desde hace más de 20 años y que en este caso, como vemos, no tiene nada de crucero turístico, sino todo lo contrario. Es un barco de guerra alemán, se va a dar una vuelta por los estrechos del mar de China Meridional para que quede claro que nosotros, los europeos, también estamos interesados en la estabilidad en esa zona.
Caramba, está el mundo calentito, ¿eh, Cerveto?
Pues sí.
Vas a tener que irte por ahí de paso algún día a ver si lo arreglas. Gracias, maestro, cuídate.
Cuando quieras.
Sí. Un abrazo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Tras la cumbre bilateral en Grecia, se ha mostrado optimista al afirmar que en 100 días España podrá alcanzar la inmunidad de grupo.
Que estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo, es decir, de lograr el 70% de la población española vacunada y, por tanto, inmunizada. A tan solo 100 días.
Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Ha respondido a las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha comentado que el gobierno estudiará un cambio legal con respecto al estado de alarma una vez se pronuncie el Supremo.
Cuando el Tribunal Supremo se pronuncie, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre la posibilidad, alcance, condiciones, circunstancias de la normativa actualmente vigente a la hora de posibilitar con la intervención judicial restricción de derechos fundamentales, entonces lo que se ha dicho es se valorará.
A que ha quedado claro, a que se explican como un libro abierto. ¿A que sí? Bueno, Meritxell es una enfermera de la UCI del Hospital San Pau de Barcelona.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE y ha recordado lo mal que lo han pasado estos meses por culpa del coronavirus, que sigue presente aunque se haya levantado el estado de alarma.
Estos meses han sido muy duros. Sufríamos por los pacientes, por las familias, por nosotros, por nuestras familias. Muchos los pasamos separados de nuestras familias para no infectar. Estoy separada y tengo dos hijas que se queda su padre durante 2 meses sin poder verlas. Para mí fue horroroso. Horroroso porque cuando dijeron que volvía otra vez otra ola, yo lo pasé muy mal.
No me extraña. Josu Erkoreka, vicelendakari vasco.
En las 3 prisiones que hay en el País Vasco hay actualmente 966 reclusos y de ellos una 30 son presos de ETA. A partir de ahora, sus permisos para salir de la cárcel van a estar en manos del gobierno vasco.
Avanzamos, por tanto, en el autogobierno vasco. Vamos a gestionarlas en casa. Es ganar en gestión. Es más cercana, es más acertada por el conocimiento exacto de nuestra realidad más próxima.
Ahora se llama la realidad más próxima. 1 de octubre entran en funcionamiento esas transferencias. Luis Guillermo Plata es embajador de Colombia en España.
Hoy en Herrera en COPE ha explicado quién puede estar detrás de las protestas en la calle que van en contra del gobierno de Iván Duque y que deberían haberse calmado tras la retirada de la reforma tributaria.
Yo no creo que ninguno sea un evento completamente independiente y aislado de los demás.
¿Cree usted que detrás hay financiación extranjera?
Yo no me atrevería a hablar de ese tema sin tener pruebas concretas. Es algo que se tiene que investigar. Se han capturado algunos ciudadanos extranjeros en las protestas. Tenemos pues claramente que entender quién ha participado de esto y quién gana.
Y el sonido musical, Jennifer López.
Más de 20.000 asistentes con toda la pauta completa de las vacunas Ángel tuvieron la suerte de asistir como espectadores en el SoFi Stadium de Los Ángeles del Bugs Life, un concierto para promover el acceso a las vacunas en el que participaron grandes artistas como Jennifer López o los Foo Fighters, entre otros. Además, en el que también intervinieron desde sus casas el Papa Francisco, el presidente Joe Biden y como invitado sobre los escenarios el príncipe Harry.
Gracias, Montes.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Colas del hambre, la migración, menores extranjeros no acompañados. A lo largo de este tiempo de pandemia hemos sido conscientes de todos los problemas que teníamos antes del coronavirus y también de los que han empezado a ser todavía más graves por culpa de esta crisis. Existen un montón de organizaciones que trabajan para mitigar esos problemas. Hace algunos años tuvimos ocasión de conocer la labor de la ONG CESAL. Esta gente trataba de formar como cocineros a un puñado de menores no acompañados en Madrid. Les daban la oportunidad para formarse, para conseguir un trabajo. El proyecto se ha relanzado durante la pandemia. De hecho, algunos de estos menores estuvieron al pie del cañón desde el primer momento. Pablo Llano es el director de CESAL.
Estaban en itinerarios de formación que CESAL desarrolla en este campo de la cocina y de la gastronomía. Les ofrecimos trabajar como voluntarios en diversas cocinas solidarias aquí en Madrid para responder al problema de la emergencia. Y la respuesta fue espectacular, porque ellos voluntariamente se ofrecieron a estar en primera línea dando de comer a las personas que más lo necesitaban en Madrid, cuando ellos mismos a la vez son personas muy vulnerables, ¿no?
Yo recuerdo haber estado en una de esas cocinas en Moratalaz, luego estuve en otra en Valdeacederas, en Estrecho. Como aquello funcionó, vieron que la cocina no solo era una herramienta para ayudar a combatir la COVID, sino también los prejuicios y las necesidades. Así que ha puesto en marcha un proyecto para recaudar dinero y seguir trabajando en esta línea. ¿Cómo? Pues a través de algo tan sencillo como un libro de recetas.
Hemos visto que en torno a la alimentación y a la gastronomía es una herramienta muy válida, tanto para lo que es la inserción social y de inserción laboral en ese sector gastronómico, especialmente aquí en España, donde tiene toda la fuerza que tiene, como también a nivel internacional, porque está muy ligado a los proyectos de desarrollo que hacemos, tanto desarrollo de la agricultura, de la seguridad alimentaria, de la alimentación, etcétera, ¿no?
Poco a poco surgió la idea de crear este libro de recetas saludables junto a varios chefs reconocidos de nuestro país. Y ojo, porque es un libro para todos. Miguel Ángel Almodóvar es el responsable técnico de la publicación y nos ha contado algunos secretos.
Tenían que ser recetas que se pudieran hacer en casa sin gran instrumental y que no sobrepasara ese coste, los 5 euros, para que sean recetas económicas, fáciles de hacer y que la gente se anime a generar un buen ejército de linfocitos T que nos protejan frente a esa agresión vírica, o lo que sería mucho mejor, que podamos prevenir su aparición, como ha ocurrido tradicionalmente con gripes y resfriados.
Qué bueno. Muchos de estos jóvenes no acompañados con los que trabaja CESAL han participado recreando las propias recetas de los chefs y a través del cual se ha resaltado una nueva forma de luchar tanto contra el coronavirus como contra la crisis que trae consigo. And the way the sunlight plays upon her head. Nos damos otro paseo por las redes. Seguís hablando de los botellones de este fin de semana. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y estamos muy pendientes de los comentarios que nos estáis enviando los oyentes en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope, donde ya podéis ver el videoblog de hoy. Nos dice José Miguel que en unos días veremos las consecuencias, contagios entre jóvenes y también a sus familias. Espero que ninguno termine en el hospital. También nos dice Isabel que lo que es increíble es que nos tengan que prohibir hacer cosas porque nosotros mismos no somos lo suficientemente responsables. Opina Álvaro que tenemos una sociedad egoísta y con poco sentido común. Y también nos dice Josefina, yo a los del botellón les llevaba una UCI. ¿Quién no ha perdido a un familiar o a un amigo?
Tiempo de análisis, hoy con Camacho, con Bustos, a partir de las 10 y las 9 en Canarias. Jorge, propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues mira, en la linterna de hoy tenemos que hablar de un tema sobre cualquier otro, que es el del caos legislativo y sanitario que ha organizado la caída del estado de alarma, que era un caos perfectamente anunciado, diagnosticado, para que la oposición, los presidentes autonómicos de todos los partidos, incluyendo el PSOE, el Consejo de Estado y los jueces, todo el mundo estaba ya preparado, menos el gobierno de Sánchez. Nos vemos luego, Ángel, un abrazo.
Venga, luego nos vemos. Y vamos a hablar en un ratito de hace 40 años, aquella crisis del aceite de colza, ¿te acuerdas? Vamos a hablar con víctimas, con aquellos médicos que descubrieron y lucharon contra aquel drama, todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
facebook.com/lalinternacope, también nos puedes escribir en Twitter en @expositocope, WhatsApp 600-544-555 y estamos también en Instagram en exposito-cope.
Deportes en La Linterna. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, la mano de Dios fuera de Diego Armando Maradona, la mano de Militao es la que a ti te tiene enfadado y a muchos madridistas cabreados. A las 8:30 te lo cuento todo.
Venga, te espero. Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este martes desde las 8, los números 1 del deporte en tiempo de juego. Los número 1, Osasuna, Cádiz, Elche, Alavés, Levante, Fútbol Club Barcelona. Te contamos toda la liga de primera. Tiempo de juego, el número 1 del deporte. Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Move Stress incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Triturado y al vacío. Como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra la Ica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado, aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 17 al 22 de mayo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Se llama Juan, de apellido Martínez Munuera, nació en Benidorm, pertenece al Colegio Valenciano de Árbitros y ayer fue el encargado de evitar el partido entre el Real Madrid y el Sevilla. Y así habla con los futbolistas.
Señores, área de penal. No quiero penaltis tontos. No juego penaltis tontos, Te quiero con las manos abiertas. Fuera manos, No quiero una barra de penal.
Dialogante, intentando explicarle a cada uno de los futbolistas lo que no deben hacer cada vez que se jugaba un balón parado. Pero este hombre vuelve a ser protagonista como lo fue en el partido entre el Barça y el Real Madrid del Camp Nou, cuando, recuerden, pitó aquel penalti del inglés Sergio Ramos. Ahora es protagonista por un penalti que ha pitado por mano de Militao. Un penalti que Melchor Ruiz tiene muy enfadado al club, al Real Madrid como entidad.
Sí, tienen un cabreo importante, como te puedes imaginar, Manolo, por lo sucedido ayer, por esa jugada insólita, un penalti a favor que se convirtió en penalti en contra, que cambió el transcurso del partido y que puede cambiar también el devenir de la Liga. Así que muchas dudas en el Real Madrid, muchas inquietudes. Entienden que esto no es algo aislado, que viene siendo reiterado a lo largo de la temporada y que en las últimas jornadas les han perjudicado de forma notoria. No puede ser casualidad, dicen, sobre todo cuando González está en el VAR y sale perjudicado siempre el Real Madrid. Como te digo, mucha inquietud, como reconocía ayer el director de Relaciones Institucionales del conjunto blanco, Emilio Butragueño.
Nos genera siempre mucha incertidumbre porque ha habido jugadas muy parecidas, teóricamente a favor nuestra, que las decisiones han sido diferentes. Entonces, sí nos deja un poco inquietos, ¿no?
Inquietud, esa es la palabra que está de moda. Lo que no está de moda es ver a Zinedine Zidane acercarse a un árbitro cuando acaba un partido al centro del campo. Eso sí, con mucha corrección, pero Miguel Ángel Díaz muy enfadado con las decisiones arbitrales.
Sí, el árbitro sacó de sus casillas a Zidane, sorprendió, como dices, verle pisar césped y acudir al círculo central a pedirle explicaciones nada más acabar el partido, algo que Zidane no había hecho hasta el momento. El francés reconoció estar enfadado, sentirse perjudicado por la decisión arbitral que puede ser decisiva para el desenlace de la Liga y además destacó que no comprende los criterios para pitar las manos en las áreas.
Sí, sí, muy enfadado, sí.
No, porque me tenéis que explicar un poco la regla de los penaltis y de las manos, pero bueno, hablé con el árbitro, le dije lo que quería en explicación y bueno, me lo ha dado y me ha dicho que era mano de Militao de mi hermano y que la otra no había mano. Pita él y no pasa nada, es así.
¿Te sirven las explicaciones?
No, porque al final si hay una mano, cualquier mano, la pitas por los dos lados y ya está.
¿Le está reclamando una anterior de Jordán?
Que no la mira. Hoy podemos estar nosotros molestos.
Al menos te vas de la entrevista con una sonrisa.
Bueno, sí, pero enfadado.
Bueno, pues vamos a hablar de esas dos manos que solicita Zinedine Zidane que hablemos. La de Militao. Para Sergi Albert, ¿es penalti?
Para saltar es necesario impulsarse con los brazos hacia arriba, es lo que hace Militao, a intentar despejar el balón. Accidentalmente le cae en el brazo para mí está en una posición absolutamente normal, incluso diría que por detrás, y por lo tanto no había que señalarse penalti.
Para Muñiz Fernández, ¿pitarías penalti?
Es penalti porque tiene la mano ocupando un espacio en una posición antinatural y la normativa es muy clara en ese aspecto. La circular número 3 del comité dice que todo jugador que tiene esa mano abierta, antinatural, ocupando un espacio, al margen de que el balón sea rebotado del cuerpo, de la cabeza o cualquier parte, es sancionable, por lo tanto, acierta el árbitro y el VAR.
A ver, Sergi Albert dice que no es penalti, Muñiz Fernández que sí es penalti. ¿Tú qué crees, Pedro Martín?
Pues mira, según está de absurdo el reglamento, y aunque le haya golpeado en la espalda primero y esté Militao de espaldas a la jugada, se puede pitar penalti. Además es que con los árbitros ven una mano tan clara y se vuelven locos. Pitan penalti. ¿Es penalti? Se puede pitar penalti perfectamente.
¿Pero qué dicen Fouto, el Comité Nacional de Árbitros, el Comité Técnico de Árbitros sobre esta jugada? ¿Cómo la valoran?
Bueno, pues para los árbitros, Manolo, no hay ningún tipo de duda en la acción de ayer. La posición de la mano de Militao es una mano que está en posición antinatural, muy separada, muy estirada a la altura del hombro, y que le dé primero en el hombro y luego en la mano no invalida el penalti, tal y como marca la circular número 3 emitida por el Comité Técnico de Árbitros esta temporada. Además, con el actual protocolo del VAR, Martínez Munuera hizo bien en anular el penalti de Benzema y pitar el de Militao. Así que para los árbitros esa acción no tiene ningún tipo de duda.
Bueno, para los árbitros es penalti, por eso ayer lo cobró Martínez Munuera. Pero ¿qué reacciones hay en los vestuarios de los cuatro equipos que se están jugando la Liga? Ya sabemos lo que piensa Butragueño y Zidane, pero Munilla, ¿qué piensan los futbolistas del Madrid?
El vestuario, Manolo, está cansado por las decisiones arbitrales y molesto con la disparidad de criterios sobre ese tipo de jugadas. Ya se vio anoche cómo Kroos fue a pedir explicaciones al árbitro al final del partido. Los jugadores que estaban en la grada hicieron gestos de indignación. Carvajal, que estaba sancionado, publicó una historia en Instagram calificando de vergüenza la decisión de los penaltis, y Asensio Movistar reflejaba también lo perdido que están los jugadores con ese criterio de las manos.
Pocos entendemos aún cómo funciona la regla de las manos, porque al final le da en la mano sin querer, y bueno, la verdad que jodidos, porque es una acción que puede no solo cambiar el partido, sino cambiar, nos afecta para ganar la Liga.
Bueno, ya ven que cada uno tira para lo suyo. El Madrid evidentemente se queja porque considera que ha salido perjudicado, pero en el Atlético de Madrid, ¿qué es lo que ven? ¿Campaña para presionar a los árbitros, Antonio Ruiz?
Bueno, en primera instancia, Manolo, reciben con mucho malestar todo este tipo de quejas arbitrales del equipo madridista cuando consideran que el VAR acertó con la mano de Militao, y empieza a llegar a indignación cuando comparan esa mano con la de Felipe en el derbi, acción aquella y que con el mismo reglamento en la mano no era penalti. Y de fondo, muy molestos porque creen que toda esta campaña desatada por los medios afines al Real Madrid o por el entorno del Real Madrid lo que pretende es que en los próximos partidos, ante la duda, se resuelva a favor de ellos.
A ver, Gil, ¿cómo está ese vestuario del Barça? Ya leímos el otro día a Piqué diciendo, hablando se entiende la gente, pero hoy ha hablado Ronald Koeman.
Sí, y es que las manos van al pan, ¿eh? Y en Can Barça también llevan lo suyo con las manos esta temporada. Tanto que ha vuelto a ser claro el técnico del FC Barcelona, lejos de hacer sangre al Madrid, como el tuit irónico de Gerard Piqué, es uno de tantos futboleros como tú y como yo que ya no sabe cuándo es mano y cuándo no.
Mejor no hablar sobre arbitraje, yo creo que soy yo. Y si el Madrid piensa que se fue perjudicado por decisiones de árbitros, es su problema. El único que sí, como entrenador, llegas a un momento que no sabes cuándo es mano. Hasta los árbitros tienen dudas en sus decisiones cuando es si es penalti o no es penalti. Yo creo que para los entrenadores no sabemos exactamente cuándo es mano.
Bueno, ¿y cómo están los del Sevilla, que fueron los que ayer eran protagonistas junto con los del Madrid? Víctor Fernández, ¿cómo se recoge allí en Sevilla este rebote madridista?
Bueno, pues en el Sevilla se han sorprendido, tanto en el club como los aficionados, de la polémica que ha levantado esta jugada. Sin entrar en demasiadas declaraciones relevantes después del encuentro, algunos de los protagonistas, incluso protagonistas principales, no dudaron en opinar que el penalti es claro y que no tiene discusión. Rakitic y Lopetegui no tenían dudas sobre la jugada.
Para mí es bastante fácil, si es mano es mano, da igual si es queriendo o no queriendo, si lo tengo más pegado o menos pegado. Si cambia la dirección de la pelota y sobre todo si va hacia la portería, para mí no hay duda ninguna.
En el penalti no hay discusión y así lo ha visto y evidentemente lo han pitado.
Pues vamos a hablar de la otra mano, la que solicitaba Zidane, que dice que no se consultó. Recuerden que Martínez Munuera sí habló con González González y dijo en un gesto claro, no es penalti, pero para Sergi Albert es mano y penalti de Jordán.
La mano de Jordán es una cosa, bueno, no entiendo ni cómo se pide penalti. Lo tiene el cuerpo, el brazo enganchado al cuerpo, el balón le va allí, no hace ningún movimiento para ayudarse del brazo con el balón, por lo tanto, no hay penalti.
Muñiz, ¿tú hubieras pitado penalti a favor del Madrid?
La mano de Jordan no es sancionable porque no por el hecho de que el balón te dé en la mano todas las jugadas son sancionables con tiro libre directo o penalti. En este caso tiene la posición natural hacia abajo y el balón le impacta en la mano, pero no es sancionable, por lo tanto acierta el árbitro y el VAR.
¿Y Pedro Martín, tú qué hubieras pitado?
La mano del jugador de Sevilla, ni siquiera con el absurdo reglamento de ahora, es penalti.
Bueno, prepárense porque acaba de decir Antonio Ruiz, en el Atlético de Madrid están preocupados por las presiones. ¿Se conocen ya, Manu Torralba, quiénes van a ser los árbitros de campo y los árbitros del VAR para los partidos de Atleti, Madrid, Barça y Sevilla.
Sí, el que se va a quedar sin designación esta jornada es Martínez Munuera, que lo han puesto a descansar. Guillermo Cuadra Fernández, madrileño, aunque colegiado en Baleares, arbitrará el Atlético Real Sociedad con Alberola en el VOR. El extremeño Jesús Gil Manzano dirigirá el Granada Real Madrid con la ayuda de Cordero Vega desde Las Rozas. Y el andaluz José Luis Munuera Montero será el encargado de arbitrar el Levante Barcelona con Soto Grado como VAR.
Bueno, la gran pregunta, ya que estamos utilizando VAR, es si el VAR le ha quitado la liga al Madrid. ¿Tú qué crees, Poli Rincón?
Sin ninguna duda, Manolo. Esta liga, estamos hablando de que la decisión que se tomó ayer ha cambiado totalmente, absolutamente, el designio de la liga. Esta liga es la liga de la auténtica vergüenza, nada más.
Hay que decir una cosa. Poli ha querido decir, sin ninguna mala duda, porque lo tiene claro, que había maldad en la decisión. ¿Tú, Bajori, cómo lo
sin
ves?
Sin ninguna duda. Tengo que la decisión está tomada con conciencia absoluta.
No, si yo te he entendido. Lo que no sé si te ha entendido, Bajori. ¿Tú lo has entendido, Bajori?
Yo acabo de escuchar a Pedro Martín y a Fouto, que son imparciales, decir que el VAR acierta y que el árbitro acierta. Así que yo no sé por qué se arma tanto revuelto con esta jugada. Además, además... Yo sé que duele, Poli, que tú deberías líder hoy, pero no estás líder y duele. Pero tú dime una cosa.
Lo que me duele es que ha dicho un árbitro que la mano ocupa un espacio.
Pedro y Fouto, que son imparciales.
No, pero fíjate, la mano de Felipe del Atlético de Madrid no ocupaba el espacio, estaba estirada completamente.
Poli, que el Madrid, estaba detrás. El Madrid esta temporada ha perdido en Valdebebas contra el Cádiz, el Alavés y el Levante. Ha empatado 9 partidos.
Y ha ganado
contra el Elche, contra el Alavés, contra el Getafe.
Yo no tengo la culpa que tú estés detrás de nosotros.
Si no está líder, no es ni por los árbitros ni por el VAR.
Ahora,
es por
esta
los
es la Liga de la Vergüenza,
dejado.
No tengas ninguna duda que es la Liga de la Vergüenza.
Y bueno, aunque no se lo crean, Poli y Bajori se llevan muy bien. Lo que no sé es si los copenautas son más policarpistas o bayoristas. Cuéntamelo, jurado.
Bueno, está tan ajustado que no sé si va a ayudar a resolver mucho el entuerto, pero por muy poco gana el no. El 55% de los copenautas niegan que el VAR le haya quitado el título de Liga al Real Madrid. El otro 45% sí culpa al VAR.
Atención, que hay que hablar ahora de la pelea por la Liga.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
9 puntos en juego, el Atleti líder con 2 de ventaja. ¿Se ve el Atleti campeón, Ruiz?
Bueno, ahora más que nunca, Manolo, el Cholo Simeone defiende esa ley sagrada del partido a partido. La actitud de su equipo ante el Barça le marca además el camino y a paso de campeón, como decía el profe Ortega en el calentamiento en el Camp Nou, el Cholo lo tiene muy claro.
Nosotros tenemos un camino y el camino es del 2011, si no me equivoco, diciembre, cuando llegué, que es jugar partido a partido, como si fuese un...
¿El Madrid, Melchor Ruiz, sigue ilusionado o se rinde?
No, rendirse en absoluto. Sigue viéndola muy complicada como desde hace bastante tiempo, por los rivales que hay, por el calendario apretado, por la condición física en la que han llegado los jugadores a esta recta final, pero también por esas decisiones que están sufriendo en los últimos partidos. No obstante, Zinedine Zidane lo tiene muy claro. Van a seguir luchando con todas sus fuerzas en estos 3 últimos partidos.
La sensación es buena porque nosotros la vamos a luchar de todas formas. Faltan 3 partidos. Si jugamos mañana, el equipo va a estar. Entonces, ahora vamos a jugar el jueves, el domingo y nos vamos a concentrar en estos partidos.
Oye, Víctor, ¿y el Barça tiene esperanzas todavía de conquistar el título?
Sí, sí, Koeman no piensa tirar la toalla a falta de 3 partidos. El holandés ve la liga muy igualada, pese a que el Barça ya no depende de sí mismo. Considera que tanto ellos como el Atlético y el Real Madrid llegan con sus equipos muy justos, cansados después de tantos partidos, y que para sobrevivir y levantar el título tendrán que ser fuertes mentalmente.
Hay que sobrevivir, hay que analizar, hay que preparar los partidos, pero yo creo que tampoco hay que pensar más a los demás, porque siempre existe primero contigo mismo de ganar los partidos. El equipo que mentalmente, físicamente llega más fuerte, seguramente va a ganar.
Y el cuarto equipo, que matemáticamente todavía podría ser campeón, ¿sigue soñando o eso ya se ha acabado, Víctor?
Bueno, realmente las opciones reales se acabaron tras la derrota ante el Athletic de Bilbao. En Valdebebas el Sevilla agotó la última opción de seguir vivo en la pelea. Con el empate, esta bonita historia se acabó para el Sevilla, y Lopetegui ya incluso empieza a hacer valoraciones sobre la temporada elogiando a sus jugadores.
Muy orgulloso del trabajo de los chicos, de toda la temporada, de todo lo que están haciendo. Llegar a falta de tres partidos en este escenario y pudiendo ganar al Real Madrid, pues muy orgulloso de los chicos, sin ninguna duda.
Nosotros estamos orgullosos de oír a Gema Santos y notar cómo ha recuperado su tono de voz.
Gracias a los consejos del doctor Lama, por supuesto. Enverti, ¿quieren ayudarte? Escúchalo alto y claro. Tienes ahora mismo enverti.es un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además, a estas alturas ya sabrás que Enverti también puedes fraccionar el pago como quieras, ¿verdad? Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, verti.es.
Bueno, ya saben ustedes que 6 equipos van a pelear por quedarse en primera. 3 se nos van a ir a la Liga Smartbank y 3 van a permanecer en la Liga Santander. Hay uno, Villarejo, que afortunadamente para ellos la llegada de Boro, El Salvador, los va a dejar un año más en primera, ¿no?
Sí, tú lo has dicho. Boro tomó el mando y salió al rescate en busca de la permanencia. El Valencia volvió a demostrar ante el Valladolid que le hace falta muy poco para hacer gol. Maxi Gómez, que llevaba 4 meses sin marcar, hizo un doblete y Correia cerró una goleada que sitúa virtualmente a los de Mestalla en primera en una temporada para el olvido del valencianismo.
Pero fíjense, 15º en la tabla con 34 puntos el Getafe. ¿Qué palabra define el estado del equipo azulón, Gema Santos?
Frustrados, Manolo. Se lamentan de que no les sale nada, que no tienen suerte, pero eso sí, se muestran confiados y optimistas en que, como hay otros equipos con menos puntos, pueden conseguir la permanencia aunque no ganen.
El 16º es el Alavés con 32 puntos. ¿Allí qué palabra utilizáis, Arrillaga?
Ilusionado, Manolo, porque los de atrás de la tabla clasificatoria no suman, porque son 2 los puntos de ventaja que tiene sobre el descenso, porque con Calleja los problemas internos parecen apartados, porque la permanencia depende de ellos mismos y además el calendario parece propicio.
El 17º, es decir, todavía en primera, es el Valladolid con 31 puntos. Allí, Amón, ¿qué palabras ha encontrado?
Angustiado, Manolo. Esa es la palabra que define ahora mismo el estado de ánimo del Real Valladolid, que ha pasado del discurso del vamos a sacarlo adelante al a ver si somos capaces de conseguirlo. Se es consciente de que las matemáticas siguen dando la razón y de que se depende de sí mismos, pero el calendario de las últimas 3 jornadas hacen ver el horizonte mucho más oscuro.
Si se acabara la Liga, los 3 que bajarían son nuestros 3 próximos invitados. El antepenúltimo, el Huesca, 30 puntos. Allí, Barrantes, ¿qué adjetivo utilizáis?
Convencidos, Manolo, saben que a pesar del doloroso pinchazo en Cádiz y estar a un punto de la salvación, dependen moralmente de sí mismos. El Huesca debe volver, eso sí, a su mejor versión, la que se impuso, por ejemplo, a la Real Sociedad. No tienen el peor calendario, tienen los empates ganados con la mayoría de los equipos y ante el Athletic regresará Seoane y el capitán Pulido.
El Elche es penúltimo. Tormo, ¿tú qué palabra dices?
Si algo está el Elche es motivado, porque a pesar de que abre jornadas en cuanto a equipos de zona de descenso se refiere y no es capaz de conseguir victorias, sigue manteniendo las distancias respecto a sus rivales. Por ejemplo, el pasado viernes derrota en el Real Arena, fin de semana que podría haber sido trágico, y aún así los ilicitanos sobreviven.
Hace 15 días el Eibar estaba muerto, pero ahora, Oscar y medio, ¿qué palabra define a los armeros?
Esperanza, Manolo. Ahora mismo el sentimiento que hay en Eibar es de esperanza. Se tenían que dar 2 máximas para conseguir mantener la categoría, ganar todo y que el resto gane poco o nada. Y de momento se está dando. El club armero ha recuperado la esperanza y se confía en el milagro.
Hoy hay fútbol, mañana también, el miércoles también, el jueves también, el viernes también, el sábado también y el domingo también. Vaya semana.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El último partido de la jornada, es decir, cuando todavía le quedan 4 partidos al Betis de la Granada, es el que va a comenzar en unos minutos en el Villamarín. Pelea por la Europa League, ¿con qué noticias, Oliva?
El Betis, si gana, Manolo, asegura plaza europea. Recordemos, Pellegrini no puede contar con Fekir y Mandy sancionados. Joaquín, después de varios partidos, vuelve a ser titular. Para el Granada es la última oportunidad de engancharse al tren europeo. Viene sin su máximo goleador, Roberto Soldado, sancionado.
Mañana comienza la antepenúltima jornada para el Levante y el Barça, partido que pita el jienense Munuera Montero. Última hora del Barça, Elena.
Busquets está en la convocatoria, había entrenado a pesar de la fisura en el maxilar. Están valorando si mañana juega con protección.
Koeman volverá al banquillo tras los dos partidos de sanción. El tropiezo contra el Atlético ha vuelto a suscitar el debate sobre su continuidad. Koeman se ve en el Barça, dice, la próxima temporada, pero está pendiente de un cara a cara con Laporta en dos semanas cuando termine la Liga.
El Barça juega el martes, el líder, el Atlético, juega el miércoles. Deportivamente, algo que destacar, Ruiz.
Bueno, que Lemar se ha confirmado hoy la lesión en el músculo miotendinoso del muslo izquierdo, así que prácticamente está descartado para lo que queda de Liga. Jiménez y Bersálico, hoy trabajo al margen.
Y en el Madrid, que juega el jueves frente al Granada, ¿qué destacamos en lo deportivo, Miguel Ángel?
Zidane no va a recuperar a ninguno de los cinco lesionados para Granada, a lo mejor para Bilbao sí, a Varane. Odriozola acabó con una sobrecarga ayer y Marcelo con un golpe. Se espera que los dos puedan jugar el próximo jueves. El Madrid se queja porque está cerrado el aeropuerto de Granada, van a llegar a Madrid el jueves de madrugada, tienen que viajar a Málaga para volar a Madrid y el domingo a las 6:30 juegan en Bilbao.
Levante-Barça. El Barça se lo juega todo, el Levante casi nada. ¿Pero con qué va Paco López, Segarra?
Sí, un punto de los nueve le basta al Levante para salvarse. La sorpresa, Postigo, que pese al esguince que sufrió el sábado, ha entrado en la convocatoria y podrían volver al 11 dos de los habituales, como Roger y Bardi.
Final de la Champions a las 8 de la noche en el Martínez Valero. La pita González fuerte y es final de la Champions para quedarse en primera. Elche y Alavés. Cuéntame, Jero.
Sin Guti sancionado y Mojica lesionado, afronta el Elche de Fran Escribá una finalísima por la permanencia. Aún así, el técnico valenciano ha dejado un mensaje claro. Más allá de la importancia de los puntos frente al Deportivo Alavés, el entrenador cree que con menos de 9 bastará para poder conseguir la permanencia.
¿Y qué noticias deportivas, Arrillaga, tienen los de Calleja?
Pues el Alavés, Manolo, va a tener una notable ausencia, la de Rodrigo Batalla, por acumulación de amonestaciones. Esto, unido a las tres ausencias de Córdoba, Javi López y Eli, ha hecho que Calleja tenga que convocar al joven Abdalai y también a dos juveniles para completar la convocatoria frente al Elche.
Bueno, ya saben que mañana el tiempo de juego lo va a abrir el partido de Osasuna-Cádiz, que pita Jaime Latre, aunque es un partido que no tiene de momento nada en juego porque los dos seguirán en primera. Sí que tiene mucho en juego el encuentro que se está disputando desde las 7 en Vallecas entre el Rayo y el Leganés. ¿Cómo va eso, Santiduque?
46 de la segunda parte, Manolo. Se han añadido 5 minutos. Ganaba el Leganés en la primera mitad. Lo ha empatado el Rayo por penalti de Trejo en la segunda parte. Restan 3 y medio. Rayo 1, Leganés 1.
Recuerden, a las 9 Sporting Lugo, pero ya tenemos a un equipo que vuelva a primera. Los Pericos del Español. Quique Iglesias, cuéntame cómo ha sido la fiesta perica.
Al Español le recibieron ayer 2.000 pericos en Cornellà y por la tarde la plantilla se marchó de fiesta sin RDT, que está en casa con COVID y que apura para ser pichichi de la categoría. Diego López quiere ser el portero menos goleado y el fin de semana se podría ser campeón de segunda si se gana el Cartagena y pierde el Mallorca. Todo, pues, es felicidad en Cornellà.
Bueno, el equipo de la jornada en segunda división, ¿a quién has designado, Pepe?
El Mirandés, 2-1 al Fuenlabrada, 52 puntos y permanencia conseguida, un año más haciendo las cosas muy bien, Manolo.
¿A quién destacas como el hombre que te ha dejado el sonido más llamativo?
De Rubi, el entrenador de la Almería, 0-1 en Tenerife, su primera victoria. Llevaban 5 jornadas sin vencer y se mantienen terceros, con ventaja en ese playoff de ascenso.
Para nosotros era muy importante porque el equipo llevaba semanas sin ganar. Para nosotros es aire fresco en el vestuario y sobre todo, pues, que el equipo vaya viendo que cuando trabaja en un sentido, pues los resultados pueden ir llegando.
¿La figura quién es, Pepe Torrente?
Estuani, del Girona, 2 goles en el 1-4 al Logroñés. Como recuperen su nivel, ojo al equipo catalán porque van a ser peligrosísimos en ese playoff de ascenso.
Bueno, todo eso en segunda, pero es que hay equipos que quieren ascender a la Liga Smartbank. Andrea Peláez, hoy hemos completado ya el cuadro de la fase de ascenso.
16 equipos, 8 partidos, 4 el sábado, 4 el domingo. El sábado a las 12, Sanse Algeciras. A las 6, Burgos Calahorra. 8 de la tarde, Real Sociedad B, Andorra. Y a las 10, Linares Amorebieta. Para el domingo a las 12, UCAM Murcia Barça B. 8 y cuarto, Bilbao Athletic Celta de Vigo B. Y 2 partidos a las 10, Unión Deportiva Ibiza, Real Madrid Castilla y Badajoz Zamora. Recuerdo, esto se juega en Extremadura. Y de nuevo, esto es noticia, todo el playoff se podrá ver en footers.com.
Por cierto, Juan Arias, tenemos campeón de la Liga Iberdrola.
Sí, las chicas del Barça se proclamaron campeonas de Liga por sexta vez, convirtiéndose en el equipo más laureado, superando en un título al Athletic Club de Bilbao. Su trayectoria es impecable, con 26 victorias en otros tantos partidos, y tras ganar la Copa de la Reina en el 2020, ahora el objetivo es hacer historia el domingo si ganan la primera Champions en su palmarés contra el Chelsea en Göteborg.
Nos espera Italia con el Giro y con el Abierto de Tenis de Roma.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 55 años y muchas ganas de viajar, apúntate al programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos a precios imbatibles. Islas, costa peninsular, circuitos culturales, escapadas, ahora con seguro COVID incluido y sin necesidad de acreditación. Reserva a partir del 10 de mayo en tu agencia de viajes de confianza. Mundo Senior.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo! ¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Jolines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas, más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ayer ganó Hamilton en el Gran Premio de España, Sainz fue séptimo y Alonso décimo séptimo.
Cuando vi que adelantaron a Russell dije yo, bueno, ahora ya...
Carlos Miquel, Fernando Alonso pide cambios para estar más cómodo en el coche.
Sí, así nos lo ha contado el piloto asturiano. Él ahora mismo tiene un 3-1 en calificación. El problema sobre todo es el sábado, tiene que salir más adelante en parrilla y está perdiendo con su compañero Esteban Ocon. Y que lo que le ha pedido el equipo es cambios en la dirección asistida de su monoplaza para estar más cómodo en la entrada de curva. Cambios que no van a estar en la próxima carrera en Mónaco, pero que sí ya tendrá en las carreras de junio.
Giro de Italia, ¿qué ha pasado en la tercera etapa en Infrabe?
El Bora hizo lo posible por quitarle rivales a Sagan en las cotas anteriores a la meta, pero les quedó un fleco por delante del sprint. El neerlandés del Intermarché, Taco van der Hoorn, que desde la fuga entró en solitario 4 segundos por delante del pelotón.
Arauz, general y españoles.
El italiano Filippo Ganna conserva la maglia rosa. Evenepoel es tercero y en cuanto a los españoles, Fello Bilbao es vigésimo sexto a 41 segundos. Marc Soler está a 45 segundos y Mikel Landa se encuentra a 52 segundos de la maglia rosa.
Recuerden, seguimos en Italia porque ya ha comenzado el Master 1000 de la ciudad romana. Ángel García, resultados.
Pues hoy solo una española, con un partido que todavía está en juego y que va a ser eterno. Está empate a un set. Sara Sorribes ante Camila Giorgi en 2 tiebreak, 1 para cada una. Rafa Nadal va a debutar el miércoles. Ya conocemos su rival, el joven Yannick Sinner, uno de los más peligrosos del circuito. Manolo.
Bueno, ya saben que el deporte te da sorpresas, algunas inexplicables. Malvar, cuéntame qué ha pasado en el Barça de balonmano.
Pues que la junta directiva actual del FC Barcelona ha decidido que Xavi Pascual no sigue como entrenador del FC Barcelona a pesar de que tenía contrato hasta junio del 2022. Todo parece indicar que el relevo en el banquillo azulgrana es Antonio Carlos Ortega, actual entrenador del Hannover, que puede venir con Thomas Svensson como su segundo ayudante. Y atención, porque la limpieza en la sección del Barcelona parece que va a seguir el siguiente, David Aurfé, dejando su responsabilidad de la sección.
Bueno, atención porque en baloncesto, Pilar Casado, ¿el Madrid cayó después de cuántos días?
133 son los que ha tardado en sumar la segunda derrota, solo acumulados en la fase regular. Entre el 27 de diciembre ante el Barça y la de ayer ante Valencia, son 4 meses y medio, 133.
Oye, ¿qué tres equipos sellan su permanencia en la ACB?
Matemáticamente, Mombus, Obradoiro, Urbas, Fuenlabrada y Betis serán ACB la próxima temporada. El descenso se lo van a jugar entre otros tres, Movistar, Estudiantes, Bilbao Basket y Guipúzcoa.
Atención, Parra, antes de que se vaya a Pilar, ¿LeBron cuándo puede volver?
Mañana. El mejor jugador del mundo sigue arrastrando molestias en el esguince de tobillo que le ha hecho perderse 24 partidos, pero es que solo quedan 4 de liga regular y los Lakers necesitan ganar 2 más que Portland si quieren clasificarse de forma matemática para playoffs. Así que si el dolor se lo permite, LeBron tiene intención de forzar y jugar mañana ante los New York Knicks.
¿Y cómo terminó ese partido entre el Rayo y el Leganés, Santi Duque?
Empate a 1, remató Sabin Merino para el Leganés al palo en el último segundo, pero al final reparto de puntos en Vallecas, Rayo Vallecano 1, Leganés 1.
¿Está Eri Frade preparado con el tiempo de juego con los partidos de primera y segunda y Ángel Expósito preparado con las noticias para vivir la linterna o el tiempo de juego? Ustedes elijan, siempre en la copia a las 11:30, Juanma Castaño con el partidazo.